Yo al volver de viaje me di cuenta que yo ese trabajo no lo podía seguir haciendo. En este trabajo me di cuenta que no era feliz y no quería seguir haciendo lo mismo. Aparte, mis amigos se estaban casando, teniendo hijos y no me veía nada de eso.
Que si tu familia y tus amigos te dicen que vuelvas.
No. No, o sea, mis padres me preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy aquí en mi salsa, estoy bien, estoy feliz. De hecho, me veían ahí y sabían que no estaba bien. Creo que en algún momento todo el mundo tenemos que tocar fondo. Pero yo no dejé de entrenar, no dejé de estudiar y no dejé de trabajar. En ningún momento.
Te voy a enseñar una cosa, a ver, ¿qué te hace sentir?
Oh. ¿Y esto?
¿Qué sientes? ¿Qué te ha hecho sentir?
Estoy sudando de repente. ¿Qué pasa? Escuchas a Australia y todo el mundo te viene a la cabeza, canguros, tiburones, tal, y después dinero. Todo el mundo dice, ¿cuánto dinero te va a dar Australia?
Vengo a hablaros de la crisis de los 40. Esa enfermedad crónica que empiezas a desarrollar con 25 años y que te aprieta la garganta cada día que pasa como cuando te traga un globo hinchado. Qué horror descubrir que el futuro depende de ti y no de que papá y mamá han sido millonarios y te lo estaban ocultando hasta que demostrase lealtad y educación financiera. Pero no sé qué es peor, si la crisis que nos da a nosotros o la que le da a nuestro grupo de amigos. Tu grupo de amigos ya no es lo que era, ya más bien parecen los personajes de la próxima película de Torrente. El Navaja, por ejemplo, y tengo un amigo que es Navaja. El Navaja ya no es Navaja. El Navaja ahora es runner. Y se ha apuntado a todas las carreras de mi pueblo y la del pueblo de al lado, llevando unas gafas que parecen el salpicadero del nuevo Tesla Cybertruck. El negro, el gordo y el gafas que se bebían hasta el agua de los floreros ahora son crossfiteros. Y empiezan a utilizar palabras raras como RM, AMRAP, EMOM, WU, que yo ya no sé si es que le han dado un ictus o se han empadronado en Murcia. Por cierto, ¿sabéis qué es lo peor de tener un amigo murciano? Que nunca sabrás si te está pidiendo 100 euros o cianuro. Cacho, dame 100 euros. Amo mi tierra. Pero agárrate, que aún hay más. ¿Qué me dices de esos colegas que ahora parecen maniquíes del Springfield? Y frecuenta la misma discoteca y los mismos bares de siempre, donde la gente joven le confunde con los dueños del local. ¿No os acordáis alguna vez de salir de fiesta y ver un viejo nunca en una discoteca? Que de repente estás ahí bailando y ves un viejo, ahí en medio. Que te quedas atónito, impactado, deslumbrado, como rigor mortis, como conejo de la 3 cuando te da las largas, como cuando ves un chino pelirrojo, que dice, esto no debería de existir, como la mierda esa que le han puesto a la botella de plástico en España. Pues ahora, somos ese viejo. Según la cultura oriental, crisis significa oportunidad. Oportunidad para descubrir si el Torfidal Whisky me va a funcionar mejor que el de Cepan Coca-Cola que me tomé anoche. Porque vida querida, vaya ritmo llevas. Yo soy el menor de 3 hermanos. Y recuerdo que cuando miraba a mi hermano mayor, que él tenía 21 años, pues él estaba con su chica, él tenía un trabajo estable y se iban a vivir juntos en la nueva casa que habían comprado. Siempre pensaba que cuando yo tuviese 21 años la vida iba a estar resuelta. Que era como un proceso natural. A los 13 años te cambiaba un poco la voz. A los 14 pegabas el estirón. A los 15 te salía velito en la zona donde amargan los pepinos. Y a los 16 no eras el único que había pegado el estirón, ¿eh, Piltrafilla? Y todo seguía su curso y yo cuando tuviese 21 pues tendría una hipoteca con ING Direct, mi pareja estable y una casa y todo. Pues a bien, estable en mesa en inglés. Y como veis tengo la voz de un pitufo después de un festival de helio y mido 1 metro encima de un taburete. No hace falta ni que hablemos del resto de cosas de la lista porque no quiero salir llorando de aquí. En fin, en esta búsqueda infinita de respuestas como rosco de pasapalabra, te planteas de todo. Que si estudiar algo nuevo, que si venirte a Australia, o hasta dónde se lava las caras a las personas calvas. Yo la verdad que crisis como tal no tengo, pero tengo mañana un WOD de CrossFit y esta noche lo que tengo es poca fe para la Disco Live. Bienvenidos a la cresta de la hora, me acompaña Leña Fariña. Soy Alejandro P. Mayol y hoy tenemos un invitado de categoría. Una persona dispuesta a hablar de situaciones que poner en crisis, de romper vínculos para crear otros y plantearse a Australia como un nuevo hogar para el resto de sus días. Con todos vosotros, John Lester, y hoy nos vamos a poner en crisis.
Ahora sí, no, nervioso no, pero me palpita la oreja, tío.
Todavía ni le hemos preguntado, ¿eh? O sea, y ya le palpita la oreja, madre mía.
Sí, hemos tenido la parte más graciosa, la más...
La que más vergüenza.
Liviana. Porque claro, no ha venido la parte profunda, la parte...
Todavía,
ya entraremos, pero poco a poco, hay que...
Tú piensas que de aquí para arriba, porque más para abajo no se puede ir.
No. Después de tocar fondo, no.
Gracias.
Me ha encantado.
¿Vas a empezar mintiéndome como en el antiguo episodio?
Sí,
el antiguo,
sí,
porque que no es anterior, ¿eh?
Antiguo. El vintage también. El vintage. Es que aún no... Como no ha salido el capítulo primero, pues lo de vintage aún no se entiende la broma. Nada, eso me ha encantado porque aparte que me toca a mí muchas cosas de mis propias crisis existenciales, pese a no tener 40, tener 30.
Ah, ¿tienes 30?
Tengo 30. Tengo 30. Aunque me conservo bien, ¿eh? Jolín, ha sido
el silencio muy... es la mejor conversación.
No, a la gente no le gusta el silencio, pero no voy a entrar en ese tema, vale. Que nos liamos. Me ha encantado porque justamente mucha gente cuando entra en esta crisis, en este cambio, empieza a adoptar nuevas actividades, digamos. Unos empiezan a pintar, otros empiezan a hacer deporte y justamente... Tenemos aquí a una persona que hace mucho deporte.
Un poco.
Un poco, un poco.
4 o 5 días a la semana, que es lo que me ayuda a regular. Bueno, regular no, comenzó siendo un hobby, a después a ser pasión y un estilo de vida. Y gracias a este deporte he conocido mucha gente, gente en la que súper especial. Y hay una historia muy chula que... No me ha traído hasta aquí, pero me ha facilitado un camino donde, bueno, vivo con este chico ahora.
No digamos todavía qué deporte es. Vamos a ver que la gente lo adivine y lo ponga en comentarios. Porque ya con lo que has dicho, y si lanzamos 3-4 pistas, puede ser interesante. ¿Es un deporte de contacto? Un deporte de contacto y has acabado viviendo con un desconocido. Que a mí solo me sale una orgía, pero bueno, sí.
No,
que...
bueno, y aquí ahora se está hinchando un poco esta parte, a ver si luego...
¿Es un deporte que se hace en el suelo?
También, empezamos.
¿Empiezas a sudar con gente de encima o debajo?
Y con desconocidos.
Con desconocidos, sí. Desconocidas también. O desconocides.
O desconocides.
Vamos a incluir.
Es un deporte donde se hace cardio.
Mucho cardio.
Y se bombea.
Se bombea mucho.
Estamos hablando del ping-pong. No, estamos hablando del jiu-jitsu.
Sí. A mí...
Te dejo.
No, y a mí además es un deporte que también me toca bastante de cerca. No porque yo practique jiu-jitsu, pero yo, bueno, tú ya lo sabes. Yo he hecho judo y el judo viene del jiu-jitsu. Es decir, nosotros en judo tenemos la parte del suelo, que es prácticamente con otras reglas, pero es jiu-jitsu.
Sí.
¿No? Y puedo entender un poco, ¿no?, lo que tú decías, ¿no?, de cómo un deporte me puede llevar a estar aquí en Australia, de hecho.
A ver, no es el deporte en sí, pero es un deporte que lo practica mucha gente de todas las edades. A nivel mundial ahora yo creo que tiene el boom y... no para de crecer. Justo ahora también la UFC, hay un deportista español que es Yato Puria, ahora todo el mundo quiere entrenar MMA, que es la parte del suelo, que es eso, dos hombres o dos personas abrazándose y tú dices, ¿qué es eso? ¿Qué rollo? Esos no se cansan, no se pegan. Y cuando están ahí, es muy duro respirar. Alguien encima tuyo no mola nada.
Sí. Anoche me pasó lo mismo.
Te entiendo.
Sí. Anoche es que me acosté con una americana y me la tuve que quitar, no veas qué calor. Bueno, seguimos.
Bueno, una americana de hecho es una llave que se hace en jiu-jitsu, mira.
Sí, lo estoy diciendo, joder.
Pero no, es un deporte muy chulo que aprendes mucho y no paras de aprender. Esto como teaser y luego ya iremos, supongo que... ir metiéndose en profundidad poco a poco. No vamos a entrar...
Quizá acabamos en el suelo hoy.
De lleno. Puede ser, quién sabe.
De hecho, una de las cosas de las que yo sí que quería hablar y que justamente me has encaminado a que te la pregunte ya, aunque no venía ahora, pero bueno, es así.
Tú te has organizado tu pregunta, a mí
yo
no me mires.
Yo he organizado, ya sabes. A mí, yo soy una persona muy organizada y cuando a mí me descuadran las preguntas es en plan... Ya no sé cómo improvisar, ¿no? Que sí. Yo me he informado. Me he informado porque dentro del jiu-jitsu, como en el judo, hay unos valores, ¿verdad? Que es la humildad, el aprendizaje, la adaptación, la disciplina, el autocontrol, el respeto a la comunidad, el pensamiento crítico y la superación personal. ¿Qué quiero decir con estos valores? Al final son valores que cuando tú practicas un deporte muchas veces, ¿no? Los llevas a tu vida personal y juegas también, juegas o los aplicas en tu día a día. ¿Cómo has podido tú, con todos esos valores que tú has aprendido, porque desde cuánto haces jiu-jitsu?
Pues creo que a finales de 2015 o principios, estamos en 2025, ¿no? 9-10 años casi, muchos. Y antes de eso ya comencé haciendo Muay Thai, entonces luego de ahí pasé a jiu-jitsu.
O sea, siempre al final has tenido una referencia deportiva con unos valores muy altos.
Pero cambió mucho cuando pasé jiu-jitsu, pero muchísimo. O sea, no digo que el boxeo, Muay Thai no tengan valores, pero de ahí la perspectiva cambia. Y también luego cambia cuando todavía me adentro. ¿Adentro está bien dicho? Sí.
Adentro.
Depende si lo dices bien o mal.
O sea, cuando todavía me meto más en el mundillo, en el mundo del deporte. Eso lo quizás lo tengo que... Nada, la mierda.
Eso se deja aquí.
Sí. Cuando todavía... disfruto más del deporte, conozco más gente, mis amigos y yo, o sea, yo me enamoro más. Entrenar, no cada día, pero 4 o 5 días, entrenar los sábados, de ahí todo cambia. Para mí es mejor. Y eso pasa a los 2, cuando recibo el cinturón azul, creo que era cuando llevaba ya 2 años y medio, casi 3 años. Y de ahí cambia todo.
Cambia toda la perspectiva.
Cambia toda la perspectiva. De hecho, cambio de gimnasio, porque creo que también me terminó mudando. Y al cambiar de gimnasio fue... ¿No duro? Bueno, sí, duro, joder, porque me costó mucho adaptarme, porque era un gimnasio muy grande, es un gimnasio muy grande, es una nave, y el tatami es muy grande. Entonces, yo veía... cómo luchaban los chicos, las chicas, luchaban a muerte. Y me acuerdo que durante este cambio yo me cambié con un amigo, un muy buen amigo, que de hecho también antes de que yo viniera para Australia, él se fue a vivir fuera a Dinamarca, en mayo. De hecho, él, en la camiseta que yo llevaba el otro día, él sale en esa foto. Y nos costó mucho el cambio porque iban a arrancarte la cabeza. O sea, arrancarte la cabeza, pero el ritmo de entrenamiento era... muy alto y veías a la gente, imponía, daba miedo. Entonces todavía el respeto crecía todavía más. Igual que en judo, tú cuando entras, pides permiso para entrar, das la mano a todo el mundo por rango de cinturón, cinturón negro, marrón, morado, azul y blanco. Saludas a todo el mundo y de ahí comienzas, formas tu fila. Eso ya es un signo de respeto antes de entrar por rangos y tanto como para entrar y para salir.
¿Y tú crees que todos estos valores que tú has adquirido durante todos estos años, estos 10 años, los has podido utilizar en tu día a día, digamos? Porque al final, tú al final has emigrado a Australia.
Sí.
Tú te has cambiado, o incluso cuando tú te cambiaste, ¿no? Del propio gimnasio, al final es un cambio, ¿no? Es un cambio de lugar, de círculo y de todo. ¿Cómo es jiu-jitsu ha podido, y los valores del jiu-jitsu han podido afectar o ayudarte, ¿no? A encauzar, ¿no? Este cambio, a llevarlo mejor.
¿Directamente cambio de aquí a Australia, me dices?
O el propio cambio de gimnasio que nos contabas.
El propio cambio de gimnasio. Bueno, era más fácil el cambio de gimnasio porque yo ya conocía gente, porque éramos filial donde estaba. Entonces era más fácil, ya conocía gente. Pero el ritmo de entrenamiento, adaptarte de nuevo, me costó bastante. Y a la hora de ganarte la confianza de la gente también. Obviamente tienes el respeto del resto de las personas, pero hasta que no conseguí habituarme a tener más fondo físico, porque tampoco luchas 100%, bueno, ahí no luchaba 100% como ahora. Ahora pues ya es otra cosa después de... Nada que ver, ¿no?
Ganador 2.
No, pero... Tío... Ahí cuidado. La gente daba miedo.
¿A cuántos canguros te bajas?
Aquí están mamados, tío.
Si yo ahora mismo abro la puerta y entran canguros de dos hasta que salen impares, ¿a cuántos te bajas?
No sé.
¿Cuántos crees? Fuera de coño, ya.
No sé.
¿Uno, dos?
Que esto
uno.
No lo vea a ver, Greenpeace.
No. Un puñal, Vale, pues un bombazo y lo pongo a dormir.
Yo creo que tres incluso.
Y lo pongo a dormir.
Es un bombazo, ¿eh? O sea, no lo hago jiu-jitsu. Derechazo así.
Ah, sí, yo creo que.
Eso ya no es jiu-jitsu. Eso es no es jiu-jitsu.
Pero es que me gusta.
Está la Greta Thunberg esta ahora mismo.
De hecho, yo creo que se me va mejor cuando hacía Muay Thai que cuando hago jiu-jitsu.
Por lo mejor.
Bueno, volviendo, tío, que me desconcentras.
Siempre, no pasa nada. No pasa nada.
Al cambio de gimnasio. Igual que el cambio de aquí también, muy duro. Ahora es cuando estoy luchando tal como luchaba antes o más, porque no puedes ir al 100%, porque al final somos compañeros, no vas a lesionar a nadie, ¿no? Siguen estando los mismos valores, llegas, saludas a todo el mundo. De hecho, aquí lo que está guay es que llegas y a la semana ya podía hacer bromas. La gran mayoría son brasileños, entonces ayuda un poco, ¿no? Entonces, no es que hablan muy...
Culturalmente.
Culturalmente. Son más abiertos, más calientes, más abiertos. Hablo un poco de portugués, ya estamos con la broma. Y a la hora, enfocado después a la hora de luchar, me ha costado. Porque eres nuevo, cinturón negro, marrón, otro marrón que te quiere... No poner a prueba, pero a ver tus niveles hasta ponerte un límite y tienes que responder. Porque al final, llevar un cinturón... No es solo tus habilidades de lucha, sino eres un ejemplo dentro de cuando pisas el tatami. Porque el resto de las personas ven cómo actúas, ven cómo hablas, entonces te toman como referencia, te preguntan, oye, ¿cómo hago esta técnica? O ¿qué debo hacer si me están presionando de aquí? ¿O cómo salgo de aquí? O tu forma de luchar lo ve mucha gente. Tanto, sobre todo yo cuando estaba en Barcelona, o sea, en nuestro gimnasio hay como 200 y pico abonados de personas, un montón. A lo mejor en una clase somos 60 personas. Termina la clase de básicos, es justo cuando empieza el sparring de la clase de avanzados. Entonces, lo que hacían muchos de los blancos era mirar. Y claro, eres el ejemplo. Tú predicas con el ejemplo. Y tú quieres que esas personas vuelvan de nuevo al gimnasio. No quieres ser el bully de esas personas. Entonces yo no voy a ir a matar a esa persona o ir que lo pase mal. No, no, no. Entonces, ahora que he dicho esto, que me ha ayudado un poco, que no me líe, es cuando yo doy el ejemplo a las otras personas de, hostia, pues vale, tú deberías de hacerlo de esta manera, tal, para salir de una posición o lo que sea, pues a la hora de haber emigrado aquí también he recibido lo mismo. Es decir, yo les preguntaba cosas de cómo comprar un coche, tal. Ellos me ayudaban. De hecho, en el gimnasio, aquí, me preguntaban, oye, ¿ya tienes trabajo? ¿Tienes coche? Oye, estoy vendiendo mi coche. Mira, tienes que ir a Cumera, que de hecho estoy trabajando en Cumera. Ahí buscan pintores, no sé qué, que seguro que es fácil. Y mira, dicho y hecho, tal. Envié el currículum ahí. A los 6, 7 días ya tenía curro. Y la gente se preocupa por ti. El gimnasio de aquí se siente como casa. Es muy acogedor.
O sea, podríamos decir que gracias al jiu-jitsu, tu estabilidad dentro del país, de Australia, ha sido mucho más fácil o ha sido lo que te está dando esta estabilidad.
Yo sí creo que si no hiciera jiu-jitsu no tendría esta estabilidad. Pero nada. O sea, lo tengo clarísimo. O sea, yo no he tenido que hacer... gran cosa para adaptarme al país. El jiu-jitsu ha sido el gran camino para encaminarme todavía más. De hecho, bueno, ya cuento la historia ya que estamos, ¿no? Yo en mi viaje del año pasado conocí a Oliver, un chico australiano, en un gimnasio de Tailandia. Hicimos un camp de una semana, tal, nos empezamos a llevar bien. Le dije, mira, oye, no tengo... Estoy pensando de irme a vivir a Australia, pero no tengo claro. Y qué casualidades de la vida. Bueno, que yo creo que las casualidades no existen sino coincidir. Le dije, mira, quiero irme para Australia, pero no tengo claro. Y él vive aquí en Gold Coast. Y me dijo, oye, pues mira, yo vivo solo, tal. Si tú al final quieres llevar esta idea para adelante, escríbeme. Tengo 2 habitaciones y ahí tienes mi habitación. Y el año pasado, en enero, le escribí. Y mira, seguimos viviendo juntos.
Cosas de la vida. Yo también soy de las personas que cree que las casualidades no existen, sino que son señales que están ahí y que las coges o no las coges. Es decir, tú tienes el poder de decidir de, oye, ¿esta señal qué significa? Porque está ahí, no es una casualidad, está ahí. Entonces, ¿voy hacia un lado o voy hacia otro? Entonces, porque realmente tú haces, o sea, volviendo un poquito a tu background, ¿no? De, vale, ya sabemos que el jiu-jitsu al final te está dando esta estabilidad aquí, ¿no? Pero tú en España, tú tenías una vida estable, tenías una vida muy cómoda, tenías unos proyectos, ¿no? También de vida, tenías tu propio grupo de jiu-jitsu y tal. ¿Qué es lo que te hizo cuestionarte todo eso?
Yo al volver de viaje, más o menos tenía claro, o sea, tenía claro de que me iba para Australia. Pero el colmo fue porque, bueno, estaba haciendo auditorías para los laboratorios, tal, ¿no? Y coincidí con mi jefa, la auditora jefa, se llama Rusé, de hecho, es una señora que tiene la edad de mi madre, le tengo mucho cariño, le pido consejos a veces estando aquí. Y me di cuenta que yo ese trabajo no lo podía seguir haciendo y necesitaba un cambio. Porque llegó un punto que, vale, estaba bien, estaba cómodo. De hecho, me llegué a plantear de, bueno, si estoy aquí bien, he podido hacer un gran viaje, un sueño. De eso, de un viaje de no tener un billete de vuelta, viajar por unos meses. Y digo, bueno, pues igual me compro un piso aquí, entonces hago mis raíces y total, llevo aquí toda la vida. Y en este trabajo me di cuenta que no era feliz y no quería seguir haciendo lo mismo. Aparte, mis amigos se estaban casando, teniendo hijos y no me veía nada de eso. Vivir en el mismo lugar siempre con la misma gente, o sea, está bien, pero no quería. Y entonces dije, después de una charla con mi jefa, en el coche me acuerdo que visitamos un laboratorio, no sé dónde era, de Girona, creo, me comentó, te lo juro que ahora mismo haría un gran cambio en mi vida, que sería Australia. Me traía a mis hijos y a mi marido para Australia y me iría. Yo no le había dicho nada todavía, pero estaban muy conectados, ella me entendía. Cuando estábamos los dos trabajando, nos mirábamos y ella me veía como que, vale, esto no está bien, lo tenemos que revisar. O lo que sea, ¿no? Y como creo que lo dijo para sacar algo de mí, porque ella sabía que yo no estaba a gusto, me veía disperso. Y nada, a la semana siguiente presenté mi renuncia. Y
¿casualidades?
No creo que fuera casualidad.
O señales.
Señales, totalmente. De hecho, la vida creo que me puso a Rusé porque aprendí mucho. O sea, trabajamos, ¿qué? 6, 7, 8 meses juntos. 6, creo, 7. Y aprendí mucho con ella y creo que al final la vida te va poniendo personas en las que tú vas aprendiendo. Y si tú decides y tomas los mejores consejos que ella o esa persona te dice en su momento, ¿no?
Y yo creo que eso es algo que luego nosotros tenemos que dar. A mí, cuando yo vine aquí, me pasó algo parecido. Mi compañero de trabajo, Juanjo, que le mando un gran saludo desde aquí, claro, él tenía 45, 46 años, padre de familia, típico molde de padre de familia, 3 hijos, casado, la vida resuelta, como decía en el monólogo al principio.
El starter pack.
Sí. Juanjo, es que, amado, él, como yo se decía, tío, tienes el alma de un canalla. Él decía que era un canalla. A mí me recordaba a loquillo, tenía una personalidad y él me decía, niño, que era un niñato, ¿qué coño hace aquí? Me cogí y me hablaba así, ¿no te das cuenta que estás perdiendo tu vida? Que la única diferencia entre tú y yo es que yo he venido 5 minutos más tarde porque he dejado mis 3 churumbeles en el colegio, pero el resto es igual. ¿Qué tienes tú? ¿45 años? Y decía, joder, Juanjo, por favor, que son el lunes a las 7 de la mañana, no me hagas llorar. No seas tan duro, pero verdad. O sea, al final, Juanjo, un Ruseto, alguien así que te diga, que te dé un golpe de, oye, picha, eres joven todavía, tiempo para esto, tenemos de sobra, vive un poquito más. Y yo creo que nosotros en un futuro tendremos que hacerlo, ¿sí? Rollo, cuando veamos a alguien, decir, niño, ¿qué haces aquí con 20 años en el banco trabajando?
Alguien que te hace despertar.
Exacto.
¿Hablas de esto? Bueno, no sé si luego me preguntarás sobre...
Tú habla.
Hay una cosa que... o sea, menos mal...
Cobramos las palabras,
de hecho,
¿eh?
De hecho, esto me gusta porque hay una parte de mí que yo, a los creo que a los 21 o así, coincidí con gente maravillosa, cuando trabajaba de noche. Mi director y otro, el subdirector, Tano y Luis, es un chico argentino y un chico mexicano, ellos ya sabían que yo hacía Muay Thai y ya hacía un poco de jiu-jitsu ahí, ¿no? Y en enero siempre cerraba el local y todos, uno se iba a Jamaica, otro se iba a México, el otro se iba a Tailandia y me decían, Chicho, nos llamamos Chicho, porque ese bar es súper internacional. No, pero es otro...
¿Un grupo de música?
No, no, es en italiano, porque ese bar era súper cosmopolita de todos los países del mundo, era, vamos, Benetton.
Es una marca de ropa, ¿no?
Sí, pero Benetton, porque hay gente de distintos países, ¿sabes?
Es una marca de
claro,
ropa.
Claro, Benetton, sí.
Mami mira con una cara como si estuviese loco. Que
ahí,
sí.
Ahí, tú lo sabes.
Palmadita.
Joder, para una marca que no sé.
Y, pues, ¿os acordáis de las guías de Lonely Planet?
Sí, sí, tengo una. Bueno, siguen existiendo.
Sí, siguen existiendo, pero hoy en día apenas la gente lo utiliza todos por ordenador. Pues estas dos personas fueron los que me dieron la palmadita. Muchacho, bueno, Chicho, que ahora lo digo, que es en italiano es como gordito, pero lo decimos en...
¿Gordito?
Gordito, gordito. Ah. Gordito, en plan cariñoso, ¿no? Sí, sí, sí. Chicho, Chicha, para los que trabajábamos ahí, me dijeron, tío, vete a viajar solo, que te cambiará la vida. Terminábamos los turnos. Me decía, tienes que ir aquí, con la guía de Lonely Planet, a las 4 de la mañana. Me veía como su hermano pequeño. Él había viajado por 40 y pico de países. Ves aquí, ves allá, tienes que viajar con una mochila, llévate 3 camisetas, 2 pantalones, no necesitas más. Yo ahí era muy diferente. O sea, me gustaba vestir de marca. Era un gilipollas.
Bueno, no, era
y después de ese viaje me cambió mucho. Y...
¿Pero te fuiste?
Sí, me fui. Fue mi primer viaje solo, con 21 años en Tailandia. Y al volver me dijo, palabras textuales, bienvenido Chicho y ten cuidado porque esto es una droga. Y mira.
Y aquí estamos, en Australia.
Aquí estamos en Australia. La puti vuelta, chaval.
Se ha hecho larga.
Joder, la puti vuelta.
Yo sí que era un viaje, la puti vuelta. Joder, lo tenía que haber puesto en el monólogo, me cago en la puta.
Lo podemos...
Luego lo editas. O sea, ¿cómo cambia, no?, la lista de prioridades que tienes... Sobre todo, uno, obviamente, y esto lo sabemos todos, las prioridades cambian con la edad,
sí.
Pero no es la edad en sí, sino lo que haces en ese tiempo que tú creces. Porque en un mismo año que tú tienes, yo qué sé, 21 a 22, ¿qué haces en ese tiempo? Te va a hacer crecer más o menos. Y te hará crecer hacia un lado o hacia otro. Entonces, ostras.
Sí, de hecho... Cuando volví de viaje, creo que salía del metro, me encontré con una amiga que estudiamos juntos y tal, al verme le estuve contando, oye, ¿qué tal? ¿Cómo fue por Tailandia? No sé qué. Le conté un poco y me dijo, hostias, te ha cambiado hasta la manera de hablar.
Guay, tío.
Más tranquilo.
Más tranquilo. O sea, bueno, de hecho también, si queréis, lo tocamos esto de manera de hablar. El hecho de estar aquí en Australia no hablaba de la misma manera tal como hablaba antes de venir. Y hablaba así... pero un poco más ajetreado.
Atropellabas.
Sí. De hecho, con una chica con la que quedaba mucho, me decía, me calmaba, me decía, tranquilo, relájate, me paraba, me decía.
¿Te acuerdas de la primera conversación tuya en el coche cuando te recogí del aeropuerto? ¿Cuántas veces te dije, chill?
Sí.
Que era, que quiero tener todo ya. Por cierto, voy a tomar golpe autoritario total aquí. O sea, me voy a dar un golpe autoritario y voy a hacer una pregunta. Sí, la señora de las preguntas.
Dale,
me deja.
¡Qué nervios!
Estoy tan nervioso yo. ¿Qué le dirías o qué crees que le que Sejón de 21 años necesitaba para dar el primer paso para viajar solo? O sea, sé que se dieron muchas circunstancias, que también pues, tus compañeros te estaban diciendo viaja para acá, que estabas como un poquito más estancado, etc. Pero ¿hubo alguna cosa en especial que te dio ese empujón extra? Porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando que está en esa situación... que tiene ahí la semilla, la mosca detrás de la oreja de...
El run, run, run.
Quiero viajar.
Pero no sé cómo empezar o qué es...
Creo que diría varias cosas. Porque mucha gente se caga porque no hay el dinero. Es barato. Lo de dinero, lo de menos. Es la herramienta, ¿vale? Que sí lo necesitas. Tu trabajo no es tan importante y nadie se va a reír de tu inglés. Nadie. Nadie. Tu trabajo no es tan importante y que nadie se va a reír del idioma que tú hablas.
Y que cuando viajas fuera y vives fuera, te das cuenta de que nadie te conoce.
Nadie te conoce.
Que eso puede ser muy bueno o muy malo, pero que es eso, que no hay prejuicio. No hay vas prejuicio. A ver gente que no vas a ver en tu puta vida.
Exacto.
Y te quitas un peso de encima porque estamos mal acostumbrados a dar una buena imagen o intentar quedar bien o demostrar lo que tú decías, de tengo el cinturón marrón, pues voy a enseñar bien. En Tailandia no sabes ni quién eres.
Sí, a lo mejor es un fantasma que lo ha comprado por Wallapop, ¿sabes?
O sea, nosotros nos confundieron a Rad, un chico que ya lo... No sé si lo entrevistaremos alguna vez. Lo confundieron con Messi y pensaban que era Messi de verdad. Sí que eso...
No me jodas.
Sí, sí, no paraban por la calle para hacerle foto y todo.
No.
¿Aquí en Australia?
En Vietnam.
¿En Vietnam?
¿El real Messi? Y yo, sí, sí.
No.
El Messi tío. De... Sí, del no, Temu.
El Temu. Y tanto es ni del Temu.
No.
Entonces está guay, tío.
No, pues yo pienso eso. Tanto como para viajar solo y para dar el paso para emigrar a Australia, ¿no? Porque al final mucha gente se caga, ¿no? Porque lo hablamos un día, no hace mucho. Creo que la semana anterior. Me tiran mucho mis padres, mis amigos. Tu familia va a seguir haciendo la misma vida aunque tú no estés. Y la vida va a seguir.
Y que tienes que vivir tu vida y no la de los demás. Perdón, que te he cortado, Elena.
Adelante. No iba a preguntar. Exacto. No, que si tu familia y tus amigos te dicen que vuelvas.
No. No, o sea, mis padres me preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque mis padres saben cómo soy. O sea, yo estoy aquí en mi salsa, estoy bien, estoy feliz. De hecho, me veían ahí y sabían que no estaba bien. O sea, no estaba bien. Estaba bien, pero que no me sentía a gusto. Y al final, tus padres quieren lo mejor para ti, tus amigos de verdad. Aunque, sobre todo los amigos también. No hace falta hablar con ellos cada día. A lo mejor pasa 5 o 6 meses y son amigos de verdad. Luego os veis, es como si nunca hubiera pasado el tiempo. Esos son los amigos. Porque al final, tú no quedas cada día con tu amigo para ir a comer o para veros. A lo mejor tu amigo ya tiene su pareja y vive en un pueblo. Entonces, al paso del tiempo, al final, no es que se distancien, pero cada uno va haciendo su vida. Es el ciclo de la vida.
Los amigos cactus, que se dicen. No hace falta regarlos muchos para exacto, que sigan exacto. estando ahí, ¿no?
Exacto.
No hay que olvidarse de ellos, obviamente. Porque los amigos...
Me han mirado. Que
si ya, ya, ya. Está, ahí, no sé, era una indirecta.
No,
me
ha
mirado tan perfectamente.
Para que nada, lo sepa. No.
¿Me queréis, no, chicos? ¿Que me queréis? ¡Que me queráis, coño!
No le queráis.
No,
no, pero, no. Jolín, al final, la familia... Es que, ¿por qué digo esto? Porque la familia, quieras que no, siempre va a estar ahí. Porque es tu familia. Pero tus amigos realmente son relaciones que tú tienes que seguir cuidando y seguir estando ahí. Entonces, yo que esto lo llevo muy... Porque he hecho muchísimo de menos a mis amigos y yo he vivido en Tarragona. Tuve que hacer también el paso de mudarme a Madrid... volver a construir ahí una red, ¿no? También de amigos. Y jolín, o sea, lo haces una vez, lo haces una segunda vez y ahora tienes que volver aquí a hacerlo otra vez, pero dices, jolín, siempre hay un grupo de amigos en el que, esos amigos cactus, en el que estés donde estés, lleves la vida que lleves, van a estar ahí y van a estar apoyándote y que da igual, ¿no? ¿Cuánto tiempo pase... que no los
que ves, no se pierde esa química.
Que no se pierde, pero sigo diciendo que hay que al menos ir regándolo.
También te digo que si tus amigos son igual de gilipollas que tú, que en mi caso personal, no hace falta ni regarlo.
Pensaba que me ibas a decir gilipollas a mí. Ya en el primer episodio, zorra, y ahora en el segundo, gilipollas.
Verdad, toca el insulto. Ahora vamos a hacer una...
Luego una torta.
Claro, luego lo que se ve tras la... O sea, al final voy a acabar yo en el suelo y no como me gustaría a mí, pero bueno. A mí me ha pasado ahora.
Una americana.
Este año, cuando yo vine estuve hace un mes en España, y más fue muy curioso porque fuimos a Barcelona, y con uno, con Ángel, me acuerdo, que le escribí para quedar, porque quedamos en Valencia a mitad de camino para ir a Barcelona. Y cuando vi la conversación con él, la última conversación fue en 2022... que fue la última vez que estuve en España.
No jodas, tío.
Que dijimos, bueno, bro, nos vemos pronto, a ver si hacemos una videollamada cada semana.
Nah, eso sí. No pasa.
Sí. Y que nos juntamos y es que era como que no nos hubiésemos separado nunca. ¿Pero por qué? Porque mis amigos son igual de gilipollas que yo. Y entre gilipollas nos entendemos. Y estamos conectados.
Hablando, volviendo a rescatar...
A los gilipollas.
A los gilipollas y a los amigos, que a lo mejor son las mismas personas. Tú, por ejemplo, el otro día que lo has comentado, llevabas a tus amigos en la camiseta.
Sí.
No la tengo aquí, pero sí, llevamos los cuatro, tenemos la misma camiseta.
Y me decías, buah, es que estoy súper triste porque uno de mis amigos ha perdido en una competición.
Sí, súper triste. O sea, sí, porque al final ahora está viviendo de jiu-jitsu, está dando clase 100%.
Sí, qué bueno.
Y es un tío que ahora le está dedicando mucho tiempo y fue el europeo. Entonces, el europeo es un torneo grande donde van los mejores y palmó, perdió con el que acabó ganando y le plantó cara, le pilló una llave que el otro estaba bastante ajustado, el pie estaba bastante ajustado y bueno, el otro fue mejor y ya está. Pero plantarle cara a cara de perder 4-2 a ese nivel es duro, pero es para estar orgulloso. Pero bueno, siempre quieres mejorar y eso, ¿no? Pero de hecho también quería hablar de esto. O sea, somos cuatro bastante amigos, muy amigos, que nos conocimos en el gimnasio, nos llamamos de puta madre, que dos de ellos están viviendo prácticamente de jiu-jitsu.
Es un sueño cumplido.
Es un sueño cumplido porque es su pasión. Y de hecho, uno de ellos, el primero que fue el que recibió el cinturón negro, cuando lo recibió, nos escribió, nos dijo, tío, estoy triste, porque yo siempre he soñado que íbamos a recibir nuestro cinturón negro, nuestra faixa preta, los cuatro juntos. Y ahora, dos de vosotros estáis fuera, hijos de puta. Así lo dijo. Y bueno. Pero
nunca es tarde para conseguirlo.
No, no. El que vive en Dinamarca también tiene la camiseta.
Qué guay.
Yo la tengo aquí y de hecho, los cabrones lo que no hacen es llevarlo en la calle, los hijos de puta. Solo se lo ponen cuando hacen pesas.
Hombre, una camiseta con tu cara, yo tampoco me la pondré en la calle.
Hombre, yo sí, tío. O sea,
tú la llevabas hombre,
en la playa.
Bien sí. Orgulloso.
No lo habéis visto, pero acabo de tirar toda la cerveza y he roto aguas.
Has roto cervezas.
He roto cervezas, pero bueno, sigamos.
Lo que te iba a decir, que ellos no llevan la camiseta en la calle, pero tú sí la llevas ahí. Tú a lo mejor eres el amigo cactus del grupo.
No, pero yo creo que al fin, de los cuatro soy más sentimental que los cuatro. Eso desde luego.
¿Tú crees?
Sí. Y el otro, el de Dinamarca, Tony, creo que también.
Te voy a enseñar una cosa, a ver qué te hace sentir. Y después de verla, tienes que decir lo que sientes.
Vale.
¿Vale?
¿Vale? ¡Bomba!
Lo
estamos entrenando
para ir a por ti.
Te queremos mucho, Yogi. Me acordamos mucho de ti, tío.
Oh.
Recomiéndame un buen psicólogo.
Oh. ¿Y esto?
¿Qué sientes? ¿Qué te ha hecho sentir?
Ah. Uf, hostia, estoy sudando de repente.
Lo siento.
Esto demuestra la gran comunidad que se crea dentro del ambiente. Fuck. No sé ni qué decir. No me lo esperaba. De hecho, ellos, la pareja, han abierto el gimnasio en Premia no hace mucho y abrieron las puertas para hacer una despedida. Y éramos, no sé, 30. No sé ni qué decir. O sea, yo creo que... No sé, tío, estoy sin palabras. Me ha pillado en frío, ¿eh?
Objetivo cumplido.
Pero muy en frío.
Después de llamarte fea, había que compensar con algo.
Joder, tío. No, pero esto yo creo que demuestra como la comunidad que se crea dentro, que es una familia. Y el deporte... Claro, porque la gente se piensa cuando haces un deporte de contacto son gente agresiva, tal, ni mucho menos. O sea... Y, hostia, familia. Familia. Amigos que se convierten en familia directamente. Que darían la cara por ti si tú necesitas algo. Sea lo que sea, consejos, lo que fuera, van a estar ahí y te darán las palabras que tú necesites en ese momento. Porque a lo mejor pasan por una etapa que... han pasado por una etapa que tú no has pasado, o viceversa, y están ahí para conversar. ¡Buah!
Has mencionado una cosa que me parece muy curioso. No sé si son casualidades ahora, sí o no, pero toda la gente que he conocido que se dedica a deportes de contacto resultan ser linternas, porque son seres de luz. O sea, son todo... Tengo un amigo, Kike, que seguro que está viendo esto. Yo digo, tío, tienes que tener algo malo. ¿Cómo puede ser tan bueno? Tú igual. El Tupuria, yo escucho alguna entrevista del Tupuria y digo, no puede ser que esta persona sea un asesino dentro de un ring. Y luego, es que son tan benefactores. Digo, esta gente... Pero pasa mucho en ese tipo de deporte. Y luego deporte, como a lo mejor el fútbol, que es deporte de equipo...
Se insultan mucho, tío.
Son que a la mínima, sin generalizar, evidentemente, pero que hay más casos de... Si puedo pisar a uno, lo piso.
El respeto.
Sí.
Hablábamos de los valores, el respeto.
Es increíble.
Hay deportes que tienen valores como deporte en sí,
claro,
pero hay deportes que tienen unos valores internos que no los va a superar un fútbol, un básquet. Aquí yo me estoy metiendo en un berenjenal, pero los deportes, las artes marciales, para mí, tienen unos valores que no los tienen otros deportes.
En el siguiente episodio, Cristiano Ronaldo y Messi. Lo veremos próximamente.
Cara a cara.
Venga, se lo ha dicho.
Al final, la gente que practica un deporte, sobre todo de contacto, de arte marcial y tal, son personas... Somos personas que creo que además tenemos mucho mundo interior, que sabemos respetar mucho y que vemos como la vida de otra manera, que no buscamos tanto la pelea, el conflicto, tal. Tenemos mucho más autocontrol, que es uno de los valores, ¿no?, que también tiene el jiu-jitsu, que tiene el judo, y pensamiento crítico.
Y aplicarlo a tu vida cotidiana.
Claro.
O sea, eso lo estoy intentando aplicar aquí un montón, o cuando tocas momentos malos también, ¿eh? Uf. Yo cuando toqué fondo...
Desarrollo.
Yo en mi vida toqué fondo y creo que también me vino bien. Yo creo que en algún momento todo el mundo tenemos que tocar fondo. Pero yo no dejé de entrenar, no dejé de estudiar y no dejé de trabajar en ningún momento. Pero a lo mejor, si cuando estaba en clase no me salía una cosa, me iba, lloraba, cogía la moto llorando... Y estaba de camino al gimnasio. Era invierno, me acuerdo. Y me decía, tío, tenés los ojos llorosos. Y yo, no, va a ser casco.
Que es la cebolla que he cortado ahora.
Y todo el mundo sabía, bueno, no todo el mundo, pero mis amigos cercanos sabían por lo que estaba pasando, ¿no? Y tenía una energía, nos pegábamos a muerte. Luego estaba en la esquina pensando. Y me hacía mucho bien, tío. Y me sigue haciendo mucho bien. Es como que te ayuda.
Hombre, es importante.
Ayuda muchísimo. Y también ver a gente haciendo lucha, hablar de sentimientos, eso no lo ves todos los días. Porque aquí el lomo plateado, aquí ves el típico cachas. No, yo aquí no demuestro mis sentimientos. Ni mierda. Eso es mentira.
Has hecho una cosa muy importante que animo a todo el mundo. Has contado una cosa triste y dura, que es tocar fondo, pero la has hecho desde el humor. Y eso yo, para mí es la clave siempre. Y es muy importante.
Sí, sí. O sea... Claro, o sea, te lo tomas con humor, pero estando ahí no mola.
Claro, estando ahí no mola, pero sabes que es pasajero.
Sí,
pero sobre todo, a todo lo pasado, verlo con humor, que eso es importante. No verlo como un momento... Porque te das cuenta de que no... En ese momento sí que grabará mucho, pero ahora no es para tanto.
No.
Y al final, si te pasase otra vez, Dios no lo quiera, pero te va a ser mucho más fácil sortearlo.
Sí, al final son como pruebas, ¿no? Entonces, lo que vuelve al jiu-jitsu. O sea, ¿cómo salgo de esta posición que me está pegando por todos lados? ¿Cómo salgo de aquí? Pues intentar luchar y seguir para adelante, seguir caminando poco a poco hasta salir del show, que ahora no me sale en español. O sea,
de
matarón. Sí. Y
de inmovilización.
Sí. Inmovilización o la posición que me traba, una rodilla en la barriga, o el tío está encima tuyo. Tomarlo con filosofía y seguir caminando, paso a paso.
Literal.
Es que esto se ha vuelto muy, muy profundo, ¿eh?
Sí, bueno, es que... Bueno, eso forma parte de mi esencia.
Yo no paro de pensar chistes, pero es que en la mitad no lo puedo decir, entonces me
callo. No, y no, joder, tío, que nos, no, o sea,
una rodilla en el pecho, no sé qué, digo, joder.
O sea, por, yo con mis
no amigos... No lo voy a decir porque el canal es mío y se me va la mierda el negocio. Yo con mis no amigos, porque tú quieras.
Pensaba que, digo, va, si hacemos un podcast nos banean, voy a la cárcel.
Claro, vosotros que estáis viendo este habréis visto el anterior, que fue prácticamente improvisado. Pero es que hay muchas cosas que me mordí la lengua. Ya lo verás.
Menos todo. Mal.
Menos mal. Y en esta menos también, mal. Me estoy mordiendo hasta el culo. O sea, así te lo digo.
¿El tuyo propio, el de sí, quién?
El de la americana.
El de la americana.
Bueno, y hablando, yo vuelvo a rescatar temas porque así no, aquí sí, nos vamos todo el rato de...
Cada loco con su tema.
Sí, cada loco con su tema. Después de este vídeo tan emotivo que te han enviado tus amigos, y además, para quien no lo sepa, ¿quién es el que,
sí, el que te ha hablado primero? ¿Eh? Sí, el Anthony.
Que es el que estaba en el europeo, que estábamos comentando. O sea, todo tiene su sentido.
Recuerda que no lleva tu camiseta.
Eso.
No, él la lleva, para hacer pesas.
Bueno, de hecho, luego te lo enseño. Me hizo un vídeo que él llevaba la camiseta.
Es que somos unos romanticones, tío.
Sí,
¿eh?
Que sois unos...
De hecho...
De los que no quedan.
No, de hecho, en el gimnasio nos llaman los trash talkers. O sea, llegamos... trash talkers, hablar mierda entre
trash.
Nosotros. Ah. Trash. De llegamos...
Pero que estamos en Australia.
No, pero esto ya lo decíamos ahí en Barcelona. Decíamos, tú, hoy no me vas a finalizar. No, hoy te voy a poner la rodilla en el cuello, no sé qué. Y la gente flipaba, ¿no?
La verdad es que me está apeteciendo un montón hacer jiu-jitsu, ¿eh? Ahora mismo.
No, pero, o sea, decíamos eso...
Lo vende muy bien.
Lo vendo.
Pero desde muy buen rollo y...
Sí, sí.
Claro, porque la gente, los antiguos son como súper serios, ¿no? Pero nosotros nos matábamos, más bien, me mataban, pero había una coña, luego, después de una lucha dura, nos abrazábamos y eso reflejaba a la gente. O sea, una lucha dura, pero el abrazo, la risa que hay al final o durante la lucha diciendo, qué cabrón, me tiene pillado aquí y yo intentando tirar a matar. O sea, eso es...
¿Crees que, y aquí ya me lanzo a la piscina total, ¿crees que es de las cosas que más echas de menos de España?
Mi grupo sí, junto con mi familia, sin duda. No el estilo de vida, ni mucho menos, sino mi gimnasio, eso sí.
Las conexiones al final.
Avanzo un poco más la pregunta. ¿Crees que si desarrollases una comunidad, un grupo de amigos muy similares, porque al final los amigos son que no se pueden sustituir, pero muy parecido, que te haga sentir algo muy parecido aquí, ¿echarías de menos a los de España?
Por supuesto. No tiene nada que ver. Ya te lo contesto. Te lo contesto ya. Nada que ver. Es verdad que nos conocemos desde hace mucho nosotros, ¿no? Pero ya has vivido muchas cosas con ellos, saben mucho de ti y...
No se puede igualar.
No se puede igualar y me han abierto las puertas de su casa.
Eso es lo mismo yo.
No se puede igualar. Nah.
Son conexiones diferentes al final, sí. Yo creo. O sea, todo tiene su huequecito, ¿no?
Exacto.
Recuerdo un poco como en la... Que no tiene nada... Tiene que ver, pero no tiene que ver. La peli esta de las emociones. ¿No la habéis visto?
¿Toy Story?
¿No? ¿Qué Toy Story?
Yo qué sé.
Igual que Benetton.
Vamos a jugar.
Inside Out.
Joder, no me la digas, coño. Que quiero jugar, a ver si la adivinaba. O a las películas. No sé cuál es igualmente.
Yo tampoco.
He tenido, ¿no? No, eso es Insidious. Sí. Cállate.
¿Sabéis que no puedo ver? Tío,
Insidious para uno de Murcia.
Cada amigo pues tiene su bolita. Su
esencia.
Sí, su bolita, ¿no?
No sé.
Al final eran como bolitas, ¿no? Que son como historias y que eso formaban como la personalidad de la protagonista. Entonces, pues cada persona, ¿no? Cada amigo es su propia bolita. Aquí tendrás tus otras... bolitas y tus otras historias.
Yo tengo dos bolitas.
Colgando.
Hijo de puta.
Es que, tío.
Eso también me ha pillado frío, ¿eh?
Bueno, esto se está desvirtuando, así que mejor hacer ya como el cierre. Yo tenía una pregunta, que esto lo hablamos el otro día, cuando estuvimos ahí en la playa, que el jiu-jitsu te da esta sensación, ¿no?, de pertenencia a un lugar, o sea, gracias a que tú conectas, ¿no?, con una comunidad que es, vayas donde vayas, quieras que no, es muy similar, aunque las personas vayan cambiando. Pero, más allá del jiu-jitsu está la vida, sí, está todo el resto. Entonces, en esta sensación de pertenencia a un lugar que a lo mejor puedes ir construyendo aquí en Australia o no, tampoco quiero entrar si lo sientes o no, porque al final es muy pronto, creo, para poder decirlo, pero ¿qué es lo que pesa más? ¿El lugar o la manera que decides vivir?
No, el lugar nunca, o sea, puede pesar, pero tú eliges cómo vivir, tú tienes que elegir cómo vivir. Entonces, es lo que pesa más, elegir cómo vivir.
¿Crees que podrías vivir de la misma manera en Barcelona?
¿Ahora mismo? No, porque no me siento viviendo en Barcelona. Pero puedo elegir cómo vivir, es decir, la rutina que yo hago, los domingos para disfrutar de tardes, por ejemplo, me cocino todos los tatters.
Batch cooking.
Batch cooking, exactly. Entonces, si tú eliges cómo vivir, es un gran privilegio al final. De hecho, no todo el mundo elige cómo vivir, porque copia a ciertas personas o, bueno, que no está mal, no lo juzgo. Pero tú, por suerte, tienes siempre el poder elegir de cómo vivir y dónde vivir. Más que suerte, quizás es un privilegio.
Yo creo que es un privilegio.
Es un privilegio.
Porque hay gente que a lo mejor quiere y no puede por muchísimas cuestiones, ¿no? En su vida. Creo que a veces mucha gente se refugia en no puedo por esto y realmente sí puede, pero hay otras situaciones vitales de las personas que realmente no pueden, ¿no? ¿Por qué te preguntaba esto? Porque a lo mejor muchos de los planes que tú puedes hacer aquí en Australia, que es el lugar, a lo mejor no los puedes hacer en Barcelona. O incluso a nivel, que no sé si entrar en este tema, pero a nivel económico y tal, a lo mejor no puedes vivir de cierta manera en España que en Australia, sí.
Es que yo no quiero entrar ni en el tema económico. Al final, ¿qué pasa? Escuchas a Australia y todo el mundo te viene a la cabeza, canguros, tiburones, tal. Y después dinero. Todo el mundo dice, ¿cuánto dinero te va a dar Australia? Eso pasa a un segundo plano. Al menos para mí. Es la experiencia. Porque no te hablan, al menos en mi caso, yo he elegido vivir aquí por la tranquilidad que yo sabía que me iba a dar. Porque yo tenía ese sentido, esa sensación de que si yo me voy a Australia voy a poder cumplir un sueño mío. Y no es por el dinero. El dinero es la herramienta, pero no es el fin.
Yo creo que eso, y tú lo puedes decir mejor que nadie, hay mucha gente que viene muy engañada, sí, a Australia.
Muchísima gente. Yo siempre he dicho que Australia tiene una publicidad muy falsa.
Una mierda de publicidad. Sí, sí. O sea, vamos a ser claros, una puta mierda.
Con unas expectativas que luego no se cumple y se pega la hostia. Y sí que es verdad que... La verdad que sí que se puede ganar pasta... Si vienes también en condiciones malas, luego la gente se vuelve adicta a eso. Que no sé qué es peor, venir pensando que te va a forrar o volverte, perdón por la palabra, una putita o putito del dinero. Total. Y es así. Y yo he visto cómo muchos clientes que luego han sido amigos han acabado locos y destrozados. Y se han ido, que sí, te habrá ido con 20.000 euros, que a lo mejor ya no los tienes, pero con un montón de cosas que te has dejado por vivir. Que eso es peor.
Sí.
Sí.
¿Puedo innovar? ¿Estamos acabando?
Estamos acabando.
¿Puedo innovar de una manera que no te lo esperas?
Uf.
¿Puedo pedir al público que venga y haga una pregunta al invitado?
Venga, dale, me encanta.
Maite, ven. Si vas a salir. Estamos grabando y estamos en directo, Maite, ven.
Iré solo a Macay, ¿eh?
20, para hacer ruido. Ven.
Yo, Lester, venga. Pregunta del miñón. ¿Te vendrías conmigo a Macay y trabajarías conmigo o nos tenemos que pegar fuera?
Mira, hablando de casualidades...
Es que esta gente va a emigrar dentro de emigrar. Y yeah. Se van al norte.
Nos ha entrevistado la misma empresa.
Vamos a poner en contexto. Han llegado a esta estancia explicando la misma historia, que han tenido una entrevista para el mismo puesto en Macay, que Macay está en el norte de Australia.
Y que es un pueblo de mierda en medio de la nada.
Las mismas personas les han entrevistado para el mismo puesto.
Hemos pasado el siguiente filtro.
Y vamos a pasar los dos juntos.
Bueno, ya se verá. Gracias por tu colaboración, Maite. Ya puedes cerrar la puerta.
Por culo.
Ya puedes cerrar la puerta por fuera. Muy bien. Seguimos. Continuemos.
Así pues, me pasa, que me quedo sin amigos, o sea, ya lo habéis visto.
Nada, yo por mi parte ya estaría. A mí personalmente me ha encantado esta entrevista, conversación que hemos tenido, porque al final yo creo que se han tocado muchos palos, sobre todo en torno al deporte y cómo un deporte te puede hacer sentir parte de un país y, o facilitarte, ¿no?, sentirte parte de un país. Cómo es romper los vínculos que tú tienes en tu propio país para seguir creciendo, aunque te duela, aunque te echen de menos, como hemos visto. Y nada, y hasta aquí la reflexión.
A mí todavía, ¿qué añadirías? Pues todavía no me queda claro la diferencia entre Kama Sutra y Jiu-Jitsu, pero la descubriré.
Luego te lo enseño yo.
Es petting, tío. Haces...
Me he depilado, ¿eh?
Haces petting. Cuando haces grappling, que haces sin kimono. Hay gente que lleva licra.
Qué mal el petting, qué dolor de huevo.
Cuando tienes 14 años, al final nos
mareas. 14 años, anda, con 29. Optimista.
No me estoy entrando de una mierda. Nada,
mejor, nada. Se está haciendo la loca. Se está haciendo la loca porque está grabado.
Una persona microondas, calienta para nada.
Ya, bueno, ya, no cocina.
Seguimos. Que no hemos definido, porque claro, como esto lo habéis visto, que está menos preparado que una mierda, no hemos definido cómo vamos a cerrar los episodios con invitados. Por lo que aprovecho que la gente pueda comentar ideas, pero bueno, esta vez voy a ir a lo clásico y voy a dejar que el invitado John despida, di lo que quiera. Como si es una adivinanza, como si es una pregunta para el próximo invitado, lo que sea.
No, quiero hacer una pequeña reflexión, no sé.
Toda tu
Yo creo que, sobre todo para, ya sea para viajar o para irse a Australia o emigrar, sea donde sea, que la gente dé el paso y no se preocupe por su puesto anterior de trabajo, porque al final tú en tu trabajo eres un puto número y no le importas a nadie. O sea, sí, a tus padres, no os equivoquéis, pero al final la vida sigue, a tus padres no les... A tus amigos... ni a tus padres les importas tanto y ni eres el centro del mundo si te equivocas, que siempre puedes volver.
Y que al final es un número, una empresa, y la empresa puede cerrar mañana y te quedas igual.
Exacto, igual que sea la empresa o tu pareja, o muchas cosas.
Equivocarse está bien.
Está muy bien.
Bueno, pues yo me quedo sin tocar la mano, pero nos vemos en el próximo episodio. Gracias por vernos.